Bajó la P. 55 segundos para la largada.
Así comienza Radionautas. Toda la información de la náutica argentina.
Vamos bien. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. Vamos bien. Orsá, orsá, orsá. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Largamos!
Buenas tardes, radionautas y señores, hoy es viernes y esta es la hora justa en la que comienza el fin de semana.
Y es el último fin de semana de agosto, señores. ¿Qué tal? Mirá cómo pasa el tiempo, decía mi abuela. Último fin de semana de agosto, pero parece que bien lindo, fresco, pero soleado. Vamos a poder navegar. Y luego creo que tenemos una regata interesante a La Plata, la que iba normalmente a Colonia, ahora por algunas cuestiones cambiarias. Creo yo.
Tenemos, perdón, don Daniel, y creo que hay una a Colonia también, ¿eh?
¿Cuándo? No, pero está campeonato provincia, creo que es a La Plata.
Y hay otra, y creo que hay una movida a La Plata y a Colonia otra. Así que bueno, está bastante movidito.
Va a estar muy movido, sí, señor. Bueno, ¿cómo están todos? ¿Qué tal, Luisito?
Oh, muy bien, muy bien. Mirá qué pantalla tenemos hoy.
Mirá,
¿eh?
Qué pantalla que tenemos. Yo creo que. Uy, ¿y quién
no
se
faltó cree? Nadie. Viste que te dije, empecemos a repartir torta de chocolate y vienen todos. No sé, no queda ninguno afuera.
Una maravilla. Bueno, yo quiero saludar particularmente, además de al Lobo, que, bueno, que hace un tiempo que nos vemos, ya tenemos que arreglar alguna cosita con él. Pero, no, Lobo, falta la visita a la nave.
Sí, y además un poco de hielo y un vasito y algo adentro, ¿no?
Claro, bueno, el bar está completo.
El bar está abierto siempre.
Quería saludar principalmente a Paco y a Martín, ganadores de la general en el Encuentro Nacional de Vela que se hizo en Córdoba. Nos vamos a enterar de todos los detalles. Así que hola, Paco, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien. Descansando un poco.
El invitado, y aquí tenemos a Martín, el invitador, el que puso su barco generosamente para poder llevar a cabo este encuentro. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo muy bien. Un gusto estar con ustedes.
Bueno, nos alegramos mucho. Martín es de Córdoba, el Club Náutico Córdoba, que tantas veces hemos estado por allí y navegado en ese lago tan lindo. Bueno, contanos un poco, Paco, cómo fue eso, cómo se desarrolló. Yo no pude estar presente, pero me imagino que ese viernes cuando empieza a llegar la gente y el sábado a la mañana cuando se hace el sorteo habrá sido hermoso, ¿no?
Sí, sí, nosotros llegamos temprano y como acostumbramos nos alojamos en el club donde nos cedieron un lugar en los dormis. Y bueno, empezamos esa misma tarde, mientras tomábamos unos mates, escuchamos unas voces de gente que venía de Buenos Aires. Y ahí estaban Marcelo, Gabriel, Julio Lavandeira. Así que nos sumamos a esa charla. Y como siempre, hablando de todos estos temas que nos unen. Y el viernes, que logramos que llegara toda la gente, en ese sorteo previo tuvimos la suerte de que nos tocara no solo un buen barco, sino un capitán y un tripulante excelente que nos brindaron todo como si fuéramos parte de la tripulación permanente.
Qué lindo.
Sí. Qué lindo. Esa tarde tuvimos una regata bastante dura, con mucho viento, que se fue postergando la largada un poco, y con vientos de 18 a 20 nudos y rachas de 22 a 24, que llevó a que el esfuerzo y la exigencia para mantener los barcos fuera importante. Hicimos creo que una buena estrategia, el capitán que estaba a cargo del barco, porque él conoce los límites y lo sabe llevar en esas condiciones. Logramos llegar en segundo puesto, muy cerca del que llegó primero.
¿Quién era el timonel?
Martín Alac, en ese momento. Nos turnamos en las cuatro regatas, hubo un cambio, una rotación de las tripulaciones para que pudiéramos todos poder hacer
cumplir un poco con posible. El precepto, ¿no? Del encuentro.
Exactamente. Sí, señor. No, fue en la charla previa, consensuamos de que deberíamos cada uno estar en el mejor puesto para poder llegar lo mejor posible.
Martín, y nosotros hemos ido a Córdoba, muy acostumbrados al Río de la Plata, que el viento es prácticamente constante en una superficie bastante amplia, nos encontramos ahí con vientos muy distintos en pocos metros, y eso dificulta mucho y más cuando el viento es intenso, ¿no es cierto? ¿Se puede prever algo? ¿Hay alguna técnica? Digamos, ¿saben que hay ciertos lugares que se profundiza más ese tema?
Sí, yo creo que eso le pasa a cualquier navegante que en su cancha siempre conoce esos pequeños secretos, ¿no? Claro. El lago San Roque, hay un viejo dicho que dice, lo que el lago da, el lago quita, porque las variaciones de viento son tan grandes que muchas veces uno piensa que va muy bien y de repente va muy mal. Y sí, obviamente, el sábado tuvimos un viento norte, yo tenía entendido que había sido un poco más fuerte, tenía entendido que habíamos tenido rachas hasta de 32 nudos. Para mí había bastante más de 22, que es lo que dice Paco, ¿no? Y me pareció correcto que, un poco para la supervivencia de todos, tomara yo el timón, que lo conozco un poco más al barco y conozco más el lago. Claro. Pero bueno, fue esas regatas son un poco una lucha contra el barco, ¿no? Una cuestión más de supervivencia que otra cosa. Por ahí las partes tácticas, si conviene para un lado o para el otro, si se niega, si viramos, no son las que pasan a ser más importantes, sino más bien tratar de llevar el barco en orden, no tumbarnos, no golpearnos y no romper nada, que fue lo que finalmente logramos, ¿no?
Claro. Muy bien, vos sabés que me lo perdí, pero he estado en otros encuentros y nos ha tocado las mismas condiciones, ¿eh? No, en ninguno de los encuentros que estuve en Córdoba y alguna otra vez que navegué, siempre he tenido la suerte de poder ver eso. Recuerdo la última con algunos barcos tumbaditos, algunas velas rotas. Sí. ¿Recordás?
Sí, bueno. Sí, que acá también las hubo, ¿no? Hubo barcos, claro, que terminaron en la costa, espina que erró.
Vimos las fotos. Ahí está, se está desmuteando. Ahí está. Te decía, Martín, que vimos las fotos y me hizo recordar a esos tiempos. ¿Saben una cosa? Ahí a Luisito le pido, todavía seguimos cumpliendo años, Luisito, en este mes, así que tenés un mensaje que nos llena de gusto y de orgullo. ¿Podés pasarlo, por favor, mientras nos acomodamos?
Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, para que vean que mi memoria no cambió absolutamente nada, va este saludo atrasado, pero que no quería dejar de hacer, porque sé lo que significa estar tantos años en el aire y con una responsabilidad de informar a la gente, sobre todo de los deportes que a uno lo apasionan. Así que nada, eso, felicitarlos, desearles muchos más años de vigencia. Y por mi parte, un reconocimiento muy importante, ya que es el esfuerzo que esto demanda. Beso grande, disculpen la demora, pero el saludo siempre es bueno enviarlo.
El gran Norby García, qué grande.
Un más delgado, ¿no? Tenemos un Norby más delgado.
Sí, más delgado, ahí en Europa haciendo su campaña náutica también y trabajando un poco y disfrutando mucho.
Es la dieta mediterránea, es.
Exacto. Bueno, así que estuvo. Paco, contame un poquito cómo fueron los resultados, qué barcos tuvieron. Yo estuve viendo que los J estuvieron andando muy bien. Había D'Angelo, una linda flota.
Sí, también Conte 24, Holland, sí. Y alguno que otro, pero la flota más numerosa fue la de J, y realmente muy pareja entre todos los barcos y el rendimiento, que se definió el resultado final en la última regata, que claro. tuvimos una prestada sobre el final, el final que nos en popa, que nos llevó a pasar a quedar adelante todos, y eso fue lo que nos hizo traer la copa. Hubo dentro de la flota de J, las posiciones fueron variando, excepto la nuestra, que nos mantuvimos bastante parejos.
Se hizo justicia, Cali. Se hizo justicia porque Paco en el sorteo nunca estaba bien favorecido, ¿viste? Le tocaban alguna que otra zapatilla.
Yo quiero aprovechar a Martín acá, y le quiero preguntar algo que de Córdoba me toma yo me lo pregunté y nunca tuve oportunidad de saberlo directamente. Hay dos grandes clubes que comparten el lago, ¿cierto? El Córdoba y el 400.
Así es.
¿Cómo es la convivencia con ambos clubes, en los estilos de los clubes? ¿Cómo es?
Bueno, yo nací en el 400, ahora estoy en el náutico. En algún momento empecé a correr en barcos del náutico y finalmente me pasé y me compré el J. Son dos clubes hoy totalmente diferentes, están en dos polos opuestos. El 400 hoy está muy tranquilo, tiene muy poca actividad, y el Náutico todo lo contrario. El Náutico es un club que tiene absolutamente todo, ha crecido muchísimo estos últimos años en cuanto a infraestructura, tiene mucha actividad. Realmente es un club que tiene todo lo que tiene que tener. Cómodo en todo aspecto y práctico en todo aspecto. Y bueno, la convivencia, nada, el 95% de la actividad náutica es del club náutico, específicamente hablando de velero, ¿no es cierto? Mm. Así que, e incluso yo creo que hoy la joya de no solo de Argentina, te diría hasta de Sudamérica, es la flota de J24, que ahora... Por ejemplo, nosotros tenemos fecha el primer sábado de cada mes y estamos con 25 barcos que estamos corriendo todos los en cada fecha, ¿no? Son barcos que han... ¿Cómo?
¿Tenés a los Despontín ahí? ¿Tenés a los Despontín, no? También ahí. Los hermanos Despontín.
No, Ezequiel está corriendo los dos, Pablo y Ezequiel están corriendo en J70 en Buenos Aires, no han vuelto más para este lado. No, pero, qué sé yo, hay barcos, por ejemplo, el Nico Cubría de Buenos Aires, la gente de Mendoza, de Salta, ahora vienen los chicos de Neuquén, que estuvieron participando del Mundial, ¿cómo se llama? Fede, no me acuerdo el apellido, Fernández creo que es.
Sí, la flota...
Están dejando todos los barcos en el náutico como que es el epicentro de la actividad de J24, ¿no? Se ha centralizado todo, incluso el campeonato argentino, que es ahora fin de año, lo habíamos pensado hacer en Embalse, y por una cuestión de logística, de crisis, de tener más barcos, todo eso, anoche decidimos hacerlo en el náutico finalmente.
Bueno, esperemos que cuando llegue ese momento nos pases información, nos avises, te vamos a dejar los contactos para que tengamos la posibilidad de hablar con la gente que lo organiza y con la gente que lo corre también, ¿no?
Sí, por supuesto, sí. Sí, es una clase que está muy pujante, muy, y ha bajado un poco. Yo creo que la parte linda de todo esto es que se ha emparejado mucho el nivel. Hoy viene la gente de Buenos Aires y ya no nos pasa por encima como era antes. Está muy piola, ¿no? Y como toda actividad náutica, si tenés un buen barco, buenas velas, largas bien, le pegas la estrategia, hace bien la maniobra, lo más seguro que subas al podio.
No son pocas cosas, no son pocas cosas, son bastantes.
Así parece, suena fácil, ¿no?
Y cometer, o sea, y cometer que, menos errores, pocos errores.
Sí, claro, por supuesto.
Vos sabés que me acuerdo, bueno, yo siempre con las cosas viejas antiguas de antes, ¿no? El primer encuentro de handicap convencional, en esa época no existía todavía el Interclubs, y existió el handicap convencional, y el primer encuentro que se hizo en Córdoba, y estaba tratando de memorar, mi hijo era muy chiquitito, así que tenía que haber sido en el año 83-84, que corríamos. Disculpa,
¿Vos sos el Lobo Giannelli?
El mismo que Lustre y Calza. Claro.
Bueno, corrimos juntos, Lobo, en aquella época. Yo era muy chico.
¿En el mismo barco? No.
En el mismo barco, con Sammy Capeta.
En un D'Angelo 24.
Claro, el barco del Sammy, sí, claro.
Es un lugar de encuentros. Radionautas es un lugar de encuentros, señores.
Ay, Dios. Que nos ganaron los Mariani.
No me acuerdo, esa parte ya no me acuerdo. Después el próximo encuentro que yo lo corrí con Hernán Molteni, me tocó Hernán el Rosarino. Oh,
qué suerte.
Hasta el día de hoy somos grandes amigos y también lo ganamos a ese, o sea que yo ya llevo dos al hilo,
Vamos, muy bien. Bueno, los sorteos le han favorecido a Martín porque lo ha tenido al gran Rosarino. La verdad que para mí uno de los mejores navegantes que conozco. Y a Paco, luego, que sí, se las trae.
A los tres. Al Lobo, a Hernán y a Paco. Tres eminencias.
Muy bien. No tanto. Lo mío no.
Muy bien ahí. Rubén, bueno, antes quiero saludar a Hernán Martínez, que está muteado, pero ya me va a contestar. ¿Cómo te va, Hernán? No tuvimos tiempo, entraste tarde. ¿Cómo estás,
Daniel?
¿Llamaste? ¿Todo bien?
Todo bien. Acá andamos, escuchando atentamente toda la actividad de la parte mediterránea del país.
En un rato nos vas a contar la otra parte.
Parece venido del Teatro Negro de Praga.
Sí.
Sí. Es la idea. Ahora soy como una marioneta por ahora. Después voy a tener algo que decir.
Bueno,
los veo muy bien a todos, los veo muy enchufados. Eso me gusta porque yo no estoy tan enchufado, así que me estoy enchufando con ustedes.
No, me imagino, después del viajecito que te mandaste, ¿qué te vas a enchufar? Debes estar deprimido, tenés que ir a un psiquiatra ahora.
Sí, porque no puedo volver, por eso es que tengo que ir. Nunca me separé más de 200 metros de la costa, así que estuve por todos lados. Jamás entré adentro del territorio de nada. Estaba siempre en la costa. Siempre en algún puertito, siempre en alguna cosa.
Bien ahí. Bueno, Rubén, contanos, estás faltando cada vez menos para empezar a trabajar de esa manera, ¿no? Como trabajan ustedes.
Así es. Cada vez más cerca. Vamos a ver si podemos pasar, hacer una pasadita por Malvinas y después seguir para Ushuaia con Paulita.
¿Paulita está escuchando? Sí, ¿no? Mirá,
creo que está llegando.
Acá estoy. Estoy en la puerta de lo de Rubén. Estoy esperando que me atienda.
Bancame que le abro.
Bueno, esto para que no duden de que es en vivo esto, ¿eh?
Mientras llega Rubén a la puerta, Paulita, ¿qué tal? Falta poco, ¿no?
Sí, falta poco, falta menos. Bien. Falta menos.
Bueno, acomódense, que yo le voy a preguntar ahora un poco a Hernán cómo anduvo su viaje y cuando están acomodados seguimos, ¿eh? Y ya le dedicamos el resto. Hernán, Europa, puertos europeos y después te fuiste a navegar una semanita con el Lobo Charter.
¿no? Sí, 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 todo muy bien, la tripulación muy bien, todo, viste lo que son cuatro capitanes en un barco, ¿no? Es vamos todos a los tiburones directo en un momento, pero bien, bien, se mantuvo cierta coherencia entre los tripulantes, la pasamos muy lindo. Y la verdad, un lugar muy lindo para ti, Angra dos Reis, para velejar un poco, como dicen los brasileros. A veces toca poco viento, a veces no, así que se puede hacer todo tipo de navegación ahí. Y bastante seguro para aquel que no se siente demasiado confiado de gobernar una embarcación, porque está todo más o menos controlado en la bahía ahí de Isla Grande, que es la bahía de Angra dos Reis, ¿no? Así que muy bien, muy bien. Un verano, un invierno cálido, casi un verano, muy bien aspectado para la actividad náutica. Y bueno,
ya estás como sí, para empezar a trabajar y generar un manguito otra vez, porque si no.
Sí, mañana me voy a Noruega igual, pero voy a hacer un rescate sanitario a Noruega. En serio.
Me imagino.
Así
me
que
imagino.
Bueno, lo de trabajar os lo debo hasta la semana que viene.
¿Cómo es eso? ¿Cómo Oslo, es un rescate? ¿Cómo?
Es un rescate sanitario que voy a hacer por un salvamento. Eso que hablo acá en los. Que explico de los seguros, de qué es el salvamento, que es cuando alguien hace algo para que el siniestro no sea mayor o para que el siniestro sea contenido, ¿no? Bueno, voy a hacer un rescate sanitario en un hecho de que es de aeronavegación, no es un hecho de navegación, sino de aeronavegación, una situación, y bueno, me voy y vuelvo, nada más, es un viajecito, es por, ¿no? Me voy a pasar todo el
tiempo. ¿Por alguna compañía de seguros?
No, la compañía es la que tiene que pagar el tema, porque es un requerimiento que la persona vuelva con cierta contención y bueno, y en eso, de eso se trata. Se trata de que no se agrave el siniestro. Lo mismo podría pasar con una embarcación también, ¿no? Está bueno el caso porque, si bien es bastante atípico, pero bueno, en definitiva, alguien que se accidenta y alguien que hay que ir a buscar para traerlo al país, ¿no? Más o menos es eso. Básicamente. Bueno, así que bueno, es una circunstancia, pero justo me voy mañana y ya vuelvo en 2-3 días. No, me la voy a pasar volando nada más. Pero bueno, lo importante es esto de la obligación de salvamento, porque puede ser lo que cualquier. Y te voy a contar una cosa que me pasó en Ibiza. Cuando llegué a Ibiza, hay una playa que se llama Talamanca y hay un velero con agua volteado, sí, escorado, y con agua adentro, y bueno, y a nivel, digamos, de estar a punto de hundirse, pero no hundirse por la profundidad. Entonces, no aparecía el dueño, y se organizó un rescate de la embarcación. Y bueno, la embarcación la rescataron unos guardavidas argentinos que estaban ahí con alguna indicación que yo les pude dar, y ahora, si todo va en suerte para ellos, van a reclamar, digamos, el costo de haber hecho el rescate, o bien van a reclamar la embarcación si no aparece el dueño, ¿no?
Pero mira, el barco ese
terminó porque se hizo agua aparentemente por el viento, se soltó de la boya que tenía y lo tiró contra unas piedras y algo hizo que no sabemos si, porque no llegué a ver esa parte, si el quillote se aflojó o qué pasó. La cuestión es que se volcó el barco, ¿no? Se volcó hacia un lado y quedó semi sumergido. Pero bueno, yo qué sé, son cosas que aparecen, que pueden aparecer en cualquier lugar.
Tenía que haber un par de argentinos ahí cerca, ¿no? Mirá qué casualidad.
Y con mucha necesidad de vivir en algún lado, porque estaba muy caro vivir ahí. Claro,
bueno, entonces, ya me imagino cómo se soltó el barco, ahí hubo inteligencia.
No, previa. Vos sabés que te voy a decir, Paco, una cosa, no creo que haya sido así, ¿eh? Creo que hay una cosa que tengo que decir, sí, que si alguno va a hacer un recorrido alrededor de las Islas Baleares o alguna de las otras islas, puede tomar en cuenta que todas las boyas que hay ahí en esas islas, de alguna manera u otra, están controladas por alguien, y tiene que arreglar de alguna manera para poder amarrar en ellas, ¿no? En este caso era un barco español, y se ve que hubo un pequeño accidente ahí, o algo que pasó antes que yo llegase, que determinó el siniestro. Pero para que sepan, digamos, que no es como en Brasil, que uno ve una boya y por ahí se amarra y nadie le dice nada por 4 días, porque es un país como más libre. Ahí está todo digitado, ¿no? En el Mediterráneo, ¿no? Entonces,
igualmente,
hay que tomar contacto.
No apareció el dueño, ¿no? Que es una cosa bastante, bastante rara. Bueno, no, señores, vamos a seguir. Perdóname, pero tenemos que dejar el calorcito.
Te digo una cosa más, Daniel, nada más. Dale. Posiblemente el dueño no estuviera y no aparece, o aparece más tarde. La actividad que se hace en salvaguarda de una embarcación es algo que se puede reclamar al dueño o a la aseguradora si cubre el hecho, llegado el caso. Por eso es que si no aparece el dueño, realmente podrían llegar a reclamarse la embarcación, porque se la obtuvo del abandono del naufragio en el que estaba, ¿no?
Bueno, nada más por ahora. Ponete una campera porque nos vamos a Malvinas ahora mismo con Rubén y con Paulita. Bueno, muchachos, fecha de salida, Rubén o Paula, ¿cuándo es?
Bueno, vamos a zarpar hasta ahora, el 3 de octubre, de acá de Buenos Aires, y para estar llegando más o menos el 26-27 a Ushuaia.
¿Pudieron conseguir lugar para las reparaciones y la pintura del barco?
Sí, vamos a hacer lo que falta en Dársena y bueno, para zarpar como máximo el 3.
O sea que vamos a poder ir a ver el barco a Dársena Norte. ¿Ica o Puerto Madero?
Y por el momento Ica, sí.
Ajá. Sí. Bueno, qué bien. ¿Y los preparativos de acá hasta el 3 de octubre qué serían?
Y ahora el barco está en Piriápolis, así que hay que esperar a que instalen el motor, que es lo que está faltando ahora. Y de hecho el traslado va a ser un poco el ablande del motor, así que bueno, nada, falta eso nada más, la instalación del motor y ver los ánodos y ya está.
Cali, ¿alguna consulta?
No, en realidad.
Hola, Cali.
¿Cómo te va, Paulita? Creo que la lista para semejante travesía realmente debe ser muy larga.
Muy
larga.
Sí.
O sea, lo del motor te diría que casi es un tecnicismo bastante sencillo de arreglar. Pero el resto, aparejo, velas y todo el resto, ¿cómo andamos?
Bueno, eso es lo que se va a hacer acá en Buenos Aires, el aparejo. Eso se termina acá. Así que...
Cambia toda la jarcia.
Eso es lo último que se hace, digamos, el motor y las jarcias. El resto ya está.
¿Y las velas sirven las mismas o hay que algunos cambios?
En el momento sí, estamos esperando que lleguen las velas nuevas. Pero es un tema de, digamos, de traslado, de importación, así que, bueno, cuando lleguen ya están y listo. Pero, bueno, aún no llegaron, todavía hay tiempo igual.
Yo estuve viendo la otra día una especie de video que me mandan de unas personas que están navegando en el norte de Escocia y se trataba sobre todo de la modificación de los carros de la mayor. O sea, lo distinto que son los carros de la mayor que se usaban antes a los actuales,
sí,
porque realmente no quieren tener más problemas con el frisado ni con ese tipo de cosas. ¿Ustedes hicieron algunas modificaciones en ese aspecto?
No, por el momento tenemos lo mismo, exactamente igual. Todavía no hemos cambiado eso. En realidad nunca tuvimos inconveniente al arriar o izar la vela mayor, así que por eso es que aún no lo cambiamos, pero no se descarta que a futuro se ponga algo más, ¿no?, más cómodo y más rápido. Ya,
era más rápido y lo que me sorprendió era la robustez del herraje.
Sí,
Una relinga totalmente exterior con una robustez de carro increíble.
Sí,
que te diría, parecía sobredimensionado de un barco de 40 pies, por ejemplo, ¿no? El sí. Es un poco más grande, pero parecía enormemente más sobredimensionado.
Sí.
Y ellos hablaban de que era lo nuevo, que inclusive creo que el autor es Harken el que lo está haciendo, y bueno, habían cambiado eso, por eso se los pregunto.
Sí.
Ah,
sí.
Y otra cosa más, que me llamó mucho la atención, mayores imbates.
Mira.
Bueno. Son latitudes parecidas, ¿no?
Sí, bueno, sí. Son por eso un esfuerzo similar, ¿no? Ellos van a seguir más abajo todavía. Así que. Pero bueno, lo que me sorprendió era. Lo de la mayor simpatía era una cosa que yo a mí, el Toto Ferrero ya me lo había dicho. Pero lo que no sabía era las reliñas nuevas estas que están tratando de poner, que inclusive las están haciendo bastante populares en todos los puertitos de la zona. Porque parece ser que es una cosa muy común el tema de que ante semejantes ventarrones los trapos no bajen con la rapidez que uno necesita, ¿no?
Claro, sí. Sí, hay el último que vi es un Nubian 38 que está ahora creo que pasó a Lica, pero está en Puerto Madero, que es de un amigo que hizo ese sistema y bueno, bajaba bastante, mucho más veloz. Con carros independientes, unos carros así anchos, con doble rueda, con un sistema rápido, ¿no? Pero bueno, nada, espero que en el caso que nos llegue a molestar a futuro se pueda cambiar. Por el momento no es algo como que está en la lista de prioridades, digamos, porque no nos ha molestado tanto, por lo menos por ahora.
¿Y cuáles son los puertos que van a utilizar ustedes para aprovisionarse? O sea, ¿Salir de Buenos Aires?
Sí, zarpamos a Buenos Aires, vamos a Mar del Plata, el primero, Puerto Madryn, y después ya de ahí directo a Puerto Argentino y las Malvinas, y bueno, de ahí directo a Isla de los Estados, que no hay nada, o sea que no vamos a aprovisionar, razón por la cual no tengamos todo completo hasta llegar a Ushuaia.
¿El esquema de la tripulación es el mismo siempre?
Sí, bueno, cambian algunos tripulantes, pero la mitad somos los que estuvimos en la temporada anterior y hay dos nuevos para esta temporada.
Mirá qué interesante, o sea que también van a tener la experiencia de conocer gente nueva con la que van a tener que trabajar.
Sí.
Y después los pasajeros, ¿no? Que en algunos casos creo que hay uno que es el mismo. Ya estuvo con ustedes,
sí.
Y el resto toda gente nueva. Qué sí, interesante eso también, ¿no?
Sí, hay un pasajero que va a ser Mar del Plata Madryn, por ejemplo, que ya estuvo. Después hay otro que va a ser toda la travesía completa de Malvinas, que vos lo conociste en el Barrancas el otro día. Lo conocí.
Sí, sí.
Él va a hacer toda la travesía. Y después hay también un navegante cordobés, que también estuvo en Fiordos y ahora quiere hacer Antártida y se va a sumar para Antártida. Así que, bueno, hay varios que repiten, no la misma travesía, pero repiten estar en el doblón otra vez.
Sí, qué lástima que se fue Martín, porque le hubiéramos preguntado si lo conocía. Seguramente lo conoce.
Sí.
Seguramente. Lobito, ¿qué marca el whisky ese que tenés ahí?
No se puede llegar a publicitar.
¿No se puede decir la marca? Bueno.
No se puede decir la marca.
Pero se nota que está
rico. Pero tiene una etiqueta negra, por las dudas.
qué bueno. Paco, ¿cómo sí, te señor. Trataron entonces ahí en Córdoba? ¿Qué tal la comida? ¿Cómo Mirá, estuvo eso?
El mucho, trato personal.
¿Mucho Ferné con coca ahí?
No, nada, Ferné con coca. El capitán no toma.
No me mientas, Paco.
No. Pero no, nos atendieron bien, muy bien. Toda la gente del club, las otras tripulaciones, realmente se nota el esfuerzo que pusieron para que esto saliera bien. Trabajaron mucho y bueno, a pesar de lo...
Sí. A mí me apena un poco lo que contaba Martín del 400, porque es un club muy lindo, es un lugar muy agradable y siempre es bueno un poco de competencia, ¿no? Que se puedan,
por supuesto, sí,
agrandar las flotas para una regata y que se puedan, esas semanas que se pasan después de la regata, hablar de un club o del otro y esas discusiones como en el fútbol. Sí, pasaba como eso.
Sí, seguro.
¿Sabes que te voy a hablar del 400, si me dejás?
Sí, YouTube. Claro.
Me dio mucha tristeza escuchar el comentario ese, porque en mi Belle Époque de la clase Star, claro, uno de los, digamos, dentro de la Argentina, la segunda flota estaba en Córdoba, en el 400, y tenía un excelente plantel de timoneles y tripulantes de la clase Star. Y íbamos con los Star a correr ahí al Lago San Roque y particularmente al 400. De hecho, me quedaron amigos que ahora algunos han partido, por supuesto, lamentablemente, pero la familia Carrer, los Guerreros, bueno, me da. Y era un club, digamos, en el aspecto competitivo, digamos, los buenos timoneles y navegantes estaban en el 400. Pero bueno, evidentemente.
También tenés el Jacoán ahí, que es un club donde había más lanchas que veleros, pero también aportaba lo suyo. El Jacoán es un club nacido, digamos, de los cuarteles militares de la zona, ¿no?
Realmente me llama la atención porque inclusive, me acuerdo en esa época, los Despontén eran del, sí, 400.
Claro.
Y los dos ambos fueron tripulantes míos después acá en Buenos Aires. Y recuerdo muy, muy buenos momentos vividos ahí en el 400. Ojalá.
Una pena. Sí.
Una pena hoy. Quizá, bueno, son las instituciones viven sus ciclos. Y ojalá, bueno, deben un ciclo de prosperidad y de desarrollo al 400. Ojalá. Guardo en ese club lindos recuerdos.
Habrá que ir, sí, a visitarlo. No sea cosa que algunas comisiones se hayan peleado y, viste, después se termina.
Según lo que escuché ahí, era como que se habían achanchado un poco.
Sí.
Hay mucha gente grande que ya no quiere correr, entonces como que han ido dejando la actividad.
Claro.
Y la gente que le interesa y que quería correr se ha ido al náutico. Hay muchos que del 400 que se pasaron al náutico, según lo que me decían.
Y bueno, señores,
ya, cuando las instituciones quedan en manos de los próceres y no le abren la
cabida a los jóvenes,
puerta a la juventud,
claro,
cabida a los jóvenes, pasa eso. Los jóvenes molestan, los chicos molestan y todo eso, y así es como se destruyen instituciones con gran prestigio. No, y lo podemos, recorriendo nuestra ribera, podemos ver alguna de esas instituciones así. Ojalá que el 400.
Déjame que te diga, Lobito, que Multimarina es un servicio de soluciones integrales a las necesidades de tu embarcación. Tratamiento de obra viva, pintura, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas. Te sorprendí, ¿no? Te sorprendí, Petec. Laqueado, tapicería, modificaciones, optimización, restyling. Con los mejores materiales, presupuestos detallados, sin cargo. Y cada vez que pidas una cotización, recordá que luego de eso, si nos nombrás, tenés un 10% de descuento. Ese es el teléfono, 112-711-5630. Y veo que mi amigo Luisito estaba atento. ¿Y sabés qué? Esto va para Cali. La pintura, Cali, para tu barco es Shori, viejo. Shori, sí. Masilla, Shori. La mejor atención y siempre. ¿Qué ibas a decir?
Cuarta mano de Shori del casco. Cuarta mano del casco de Shori. Y tengo una foto tuya barnizando como si fueras
Martín. No me digas. Porque los barnices también son de Shori, Cali. Excelencia en pinturas. www, que ya no se usa más, shori.com.ar, y lo puedes encontrar en la casa de nuestro amigo Daniel Zimmerman, ahí en Náutica Escalada, la mejor atención para poder resolverte todos tus problemas, ahí donde te encontrás con tus amigos. Bueno, dicho esto, y espero que se pongan manos a la obra un montón de gente, no quiero volver con el tema de los barcos abandonados porque me da una bronca bárbara y me pongo mal. Quiero empezar el fin de semana bien, por supuesto. Pero a levantar esos barcos que están ahí, hoy vi un H-20 recién salido de las manos del Facha en el Barrancas, que parecía un barco, pero recontra cero kilómetro. Impresionante lo que se puede hacer, Lobo, con esos barcos que tienen ya tantas campañas, tantas pinturas encima, fondos mal hechos, bien hechos, regulares. Y de última, lo agarrás, le metés lija, a rolete, buena mano, y parece cero kilómetro. Es impresionante las bondades del plástico, ¿no? Cómo todavía no le encontramos el fin de la vida a un barco de esos.
¿Te acordás el nombre del que viste? Porque yo hoy estuve con uno que fue el que rescatamos, que estuvo lavándose el fondo, que realmente yo me estaba maravillando de lo bien que había quedado ese barco. ¿Te acordás el nombre?
No, pero no sé si lo bajaron hoy. Me parece que sí. Vos te estás refiriendo a un H-20, ¿no?
Uno blanco con sí. Línea gris.
No, ese no es, pero bueno, también el Varadero hay dos o tres barcos de esos. Me alegro mucho que hay otros que no se pueden tirar, pobrecito. Y ahí, Paco, ¿cuántos barcos tenemos en tu lago?
Y deben haber aproximadamente 20, 22.
Y digo tu lago porque el Club Náutico Potrerillo, ¿cómo es la mano? Es tuyo.
El Club Náutico Potrerillo se fue desinflando y he quedado yo solo.
Sos el dueño de Potrerillo. Encima vivís ahí, Paco. Así que nadie te puede sacar nada de ahí. Sos el dueño del Club Náutico Potrerillo.
Acá en el lago hay como alrededor de 20, 22. Pero fin de semana pueden navegar dos, tres. La gente no navega. Pocos navegan.
¿Y no se juntan para darle forma al club? No hay
hemos hecho algunos intentos, pero sí. La gente quiere todo hecho. Y cuando uno va armando un club que empieza de cero, hay que trabajar mucho. Y hoy la gente no quiere trabajar. Quiere tener todo servido. Y bueno, sí, yo no, yo ya hicimos dos intentos y no hubo uno que casi se materializa, pero el grupo más importante empezó a seleccionar que este sí, que este no, que quería un club de amigos. Y le dije yo, no, ustedes quieren, si quieren un club de amigos, lo hacen ustedes. Si quieren un club náutico, yo me pongo a la cabeza y tiramos. Pero bueno, así es. Bueno, que tiramos líneas, tiramos, por ejemplo, en este caso del encuentro, tiré las invitaciones en los grupos que estoy, y solo hubo uno que me respondió, Mariano Carrera, que es el que me acompañó. Y nadie, es como que hay que empujarlos.
Bueno, me remontaba hace poco a los inicios de nuestro club, por ejemplo, y de varios otros clubes que son contemporáneos. Y esas gestas, por algo es que a las bibliotecas o a los salones le ponen socios fundadores. Sí. Los trabajos que han hecho esas personas para armar el club, ¿no? Como hoy no se podría hacer, por cuestiones diversas, pero mirá lo que se hacía hace 60, 80 años atrás, ¿no? Fundar clubes que hoy son, algunos tienen unos edificios maravillosos, tremendo.
Si vamos acá, por ejemplo, yo Club Mendoza ya es un club de lanchas.
Claro.
No hay actividad de vela, y los dirigentes, ninguno navega a vela, así que, bueno, se perdió todo eso.
Y el Lobo se fundó un par de clubes, me parece, ¿no?
¿Cómo?
No. ¿Vos te fundaste un par de clubes?
No, fundaste. Bueno, mira, justamente estaba guasapeando con un amigo acá paralelamente. Hay instituciones que hemos hecho, ANNA, Amigos de la Tradición Náutica, y como cae en eso, y que lamentablemente es un problema de prioridades. La vida ha entrado en un dinamismo y en una exigencia para todas las personas que no nos queda tiempo o no les queda tiempo a la juventud para cosas, digamos, sin retorno económico. Entonces, de hecho, que cuesta mucho hoy por hoy formar comisiones directivas en grandes instituciones, o a veces se repiten nombres de gente mayores, viejos, como yo, que ya no deberíamos estar en las comisiones directivas. Podríamos ser buenos asesores, pero las comisiones tienen que estar integradas por jóvenes, en todos los clubs, gente joven. A los viejos como yo, preguntarnos, nos consultarían, pero no están en la parte digerencial de las instituciones. Los viejos tenemos que corrernos, tenemos que dejarle lugar a los jóvenes. Por favor, así los clubs toman un dinamismo y una acción y no caer. Me da gran tristeza el caso del 400 de Córdoba, que seguramente ha pasado esto, quedó en manos de gente grande. Y los grandes, viste, queremos ir al club a tomar nuestro whiskycito, charlar de las grandes aventuras y los miles de mares cruzados y navegados y las tormentas pasadas y las olas de 15 metros. ¿Y sabes qué? Pero nos quedamos ahí. Por favor, a todas las instituciones, integren a la juventud, integren a los chicos jóvenes, métanlos de vocales, que vayan haciendo una carrera, entre comillas, en las instituciones para que no paren. Tengamos la mente abierta, miremos a los clubes vecinos, qué es lo que hicieron bien y copiemos. Bueno.
Eso. Mira.
Me tiraron un tema en el cual estoy muy, muy compenetrado y deseando de que. No es bronca, es tristeza. Que se traslada al país. Viste, cuando ves los dirigentes carcamanes o viejos o que tienen otros intereses que no son el deporte. Y en el caso nuestro, los que hemos sido deportistas de elite, por llamarlo de alguna manera, en su momento, hoy tenemos que saber que podemos asesorar, que podemos dar un consejo, pero no podemos estar dirigiendo instituciones.
Lobo, pero mirá, yo también estoy indignado como vos, porque a mí me pasó la tristeza, la indignación, porque cuando se habla de estos temas en las mesas, con la cerveza de por medio, el vasito de whisky, charlamos, los que tenemos cierta edad, ponemos como argumento, o usan como argumento, yo no soy de ellos, la juventud que tienen algunos postulantes. Y pareciese que ese fuera un defecto. Y no se concientiza que nosotros estamos para asesorar a la gente, para transmitirle nuestras experiencias a lo largo de haber dirigido un club durante unos años, y ayudarlos. La gente que actualmente está criticándolos y en las mismas edades que teníamos nosotros cuando asumimos los controles. Y nosotros les decimos ahora que son viejos. Y eso está mal.
Chicos, les digo. No se preocupen porque igual creo que a ninguno de nosotros nos van a llamar para ninguna comisión directiva. Por suerte.
Pero sí.
Pero, un montón de chicos jóvenes que están trabajando y la verdad que hay muchos casos que sí. La gente confía en los pibes, así que bárbaro. Pero yo no quiero desaprovechar a estos chicos, tanto a Rubén como a Paulita, porque ahora les empieza, digamos, el vértigo de trabajar, ¿no, muchachos? Lucho, me ayudás vos también.
Sí, pero tenemos que ir para la historia de Rubén Pací, cierra un poco su historia que arrancó el viernes pasado, y le estamos dejando solamente una rendija en la ventana. A ver. Que muy, muy cortita, lo vamos a tener que invitar de vuelta y ya se nos va para el sur y qué sé yo. Así que Vamos a dejarlo al muchacho que nos relate un poco esta hazaña real que hizo él hace muchos años y que, bueno, volvió a recordar hace poquito, 37 años después, si mal no recuerdo. Así que, Rubén, todo tuyo.
Así es, 37 años. Ahí, mirá qué fotito esa. En el original. En el palo original que tenía, que sostenía el techo del faro del fin del mundo. Ahí volamos también con el loco Nardini, estuvimos volando el paracaídas, hicimos esquí. Acá ya estábamos arriba del Somellera cuando volvíamos, porque volvimos en el barco de la Armada. Acá nos estábamos preparando. Mirá esa foto de arriba, cómo estaba San Juan de Salvamento, era un espejo. Esto es San Juan de Salvamento. Y ahí estábamos esquiando. Esta foto sí es histórica. Esta es la bahía de San Juan del Salvamento.
Rubén, le estoy pasando todas estas fotos ¿cómo se llama? Charlie, el de Ferramar, Charlie.
Marciale, a Carlito.
Marciale.
A Carlito,
sí. Pará. No me borres esa. Ya se las paso a... No sé si estás en contacto con él.
Sí, cada tanto estamos tomando café.
Con Charlie y con Alejandra, ¿no?
Sí, Alejandra, gran amiga. Mirá, esto fue cuando estábamos llegando al faro.
Esto es ahora, ¿no? Esto en colores es ahora, ¿eh?
Esto es ahora, sí.
A llegar, sí, así es.
37 años después, ahí tenés la bocha de metal que se ve perfecto. Y en la foto antigua se veía ahí.
Tengo una foto ahí con hormiga negra. A la bahía, qué linda. Les costó llegar hasta... Les llegó a costar a la costa con el quillucho ese, ¿cómo se llama?
El cachillullo.
El cachillullo, sí. Qué horror. Se lo metía en la hélice todo.
Y ahora hay mucho más. Le comentaba a Paula que en el año 85 se veía muy poquito, muy poco. Es más, para llegar al faro no estaba el camino. Tuvimos que prácticamente escalar toda la pared para llegar hasta el faro. El faro se encuentra a 70 metros sobre el nivel del mar. Vos sabés que este faro se trasladó a la isla de Año Nuevo. El faro fue construido, te cuento un poquito la historia, es de lenga, tenía 9 metros de diámetro, y era un polígono de 16 lados, y tenía 6 metros de altura. Y al estar a 70 metros de altura, sobre el nivel del mar, ¿viste? Tenía unas lámparas de petróleo en esa época. Entonces era un faro que no se veía a mucha distancia. Tenía altura, pero y aparte las islas generalmente todos los días tienen una niebla muy, muy, muy baja. Ahí en la foto anterior se veía cuando entramos a San Juan de Salvamento, prácticamente a la altura de nuestras cabezas en el bote de goma teníamos la niebla. Y a causa de eso, hubo tantos naufragios, ¿no?, alrededor de San Juan de Salvamento. En realidad la bahía se llamaba San Juan, y Piedrabuena le puso de Salvamento, porque cuando Piedrabuena llegó ahí, ¿no es cierto?, fabricó el faro, creó también una casa de la Armada, digamos, donde había gente de la Armada, y además la cárcel en San Juan del Salvamento. Luego, cuando el faro se trasladó a Año Nuevo, la cárcel fue trasladada a Cook, a Bahía Cook, que es la que generalmente ahora se visita y donde están los restos, ¿no? Donde están los restos de la cárcel, hay un cementerio, Me acuerdo con Carlitos Marciale y con Roberto Nardini que cuando nosotros llegamos, recorrimos, caminamos mucho y encontramos unas, las cruces, pero las originales, que eran, eran todas de madera y estaban prácticamente todas en mal estado. Después, cuando se, el faro se, se volvió a reconstruir, todo, todas esas cruces fueron nuevamente hechas a nuevo, digamos, para dejarlas, ¿no? Para el futuro.
Ayer fue el natalicio de Piedrabuena.
¿Cómo?
Ayer fue el natalicio de Piedrabuena.
Ah, mirá. Sí, y justamente es, la semana pasada, que fue el 24 de agosto, fue la muerte de él. Y por eso es el, se festeja también el Día Internacional de Isla de los Estados. ¿No es cierto? Eso es un poquito la historia y si querés te puedo contar también cómo fue el tema de la reconstrucción, ¿no es cierto? Nosotros fuimos en el año 85 y ahí en las fotos ves los restos y prácticamente no se visitaba ese faro, ¿no es cierto? Y en el año 89 se empieza a hacer un relevamiento de todo el lugar, ¿no es cierto? Y se empezó a remover los restos y a sacar todo lo que había antiguo para poder hacer un plano del lugar, ¿no es cierto? Y todas las cosas que se encontraban ahí. Y en 1995, en el 94 en realidad, fue visitado por un navegante francés, André Bronner, ¿no? Y que quería visitar el faro porque quedó fascinado por la novela de Julio Verne, ¿no es cierto? Y quería ir a buscar el faro. Él lo visitó y al otro año, en el 95, vino y se quedó 3 meses habitando la isla, sin tener apoyo de nada, ¿no es cierto? Y en el año 95 también hizo un pequeño relevamiento y volvió a Francia. Cuando llegó a Francia, creó él quería hacer un proyecto, ¿no? De reconstrucción del faro. Y entonces creó la Asociación del Faro del Fin del Mundo, en La Rochelle, en Francia. Con tanto éxito del tipo que consiguió el apoyo de la Armada Argentina, de la gobernación de Ushuaia, consiguió capitales de algunas de las empresas, ¿no es cierto? Y reconstruyó en La Rochelle el faro, el nuevo faro, ¿no es cierto? Y consiguió que la Armada lo transporte de nuevo a Ushuaia y después de Ushuaia se llevó a Isla de los Estados ese faro. Mientras que al mismo tiempo Ushuaia rescató todo parte de las maderas antiguas que había en el faro y hizo lo mismo en Ushuaia, en la cárcel de Ushuaia, ¿no? En una parte que tienen un jardín ahí. Lo reconstruyeron exactamente como era el antiguo faro, ¿no? Esa es un poquito la historia. Y después, esta asociación francesa cede el faro a Hidrografía, a Hidrografía Nacional, ¿no es cierto? Y a partir de encender su nueva lámpara, ¿no es cierto?, de crearse nuevo faro, empieza a aparecer en todas las cartas náuticas. Y es un faro hoy que funciona a través de energía solar, ¿no es cierto?, tiene unos acumuladores y está siempre encendida. Tiene 2 destellos blancos cada 3 segundos y en fase de 15 segundos. Y tiene un alcance de 10 kilómetros ahora el faro. Es un poquito la historia hoy, ¿no?, del faro.
Espero Rubén, que cuando estén por ahí... Perdón. Sí. No, te hago una pequeña pregunta que nos pasaron en la semana. El tema de los gomones, ¿sí?, los de Ferramar, ¿cómo eran los motores? O sea, ¿qué llevaban? Porque vos en un momento comentaste de que tuvieron que hacer un repostaje medio a mitad de camino, una cosa por el estilo, y bueno, y surgió la pregunta, che, ¿cómo son qué motores tenían los Ferramar y qué sé yo? Contanos un poquito
Bueno, como Pepe Valente estaba dentro de la tripulación, los motores fueron Johnson. Fue un Johnson de 60 caballos y uno de 70 caballos. Y el repostaje de combustible en realidad hicimos cuatro. Uno a la altura de la estancia Harberton, que es más o menos en la mitad del canal del Beagle. Uno en la desembocadura, antes de cruzar, donde pasamos la noche y el barco nos hizo de apoyo y ahí reabastecimos combustible. De ahí cruzamos las 20 millas, que es el cruce del Lemaire, y nos fuimos directo al faro nuevo de Año Nuevo, donde ahí lo recorrimos, y ahí cuando llegó nuevamente el barco de la Armada, otra vez hicimos combustible y ya nos fuimos directamente a San Juan de Salvamento. Después a la vuelta hicimos una pasada por Cook y después ahí ya subimos los botes al aviso somellera de la Armada y volvimos a Ushuaia. Ese fue el recorrido.
Y nosotros vamos a correr una regata a La Plata el otro fin de semana y no puedo contar absolutamente nada de eso porque evidentemente al lado del relato de ustedes queda, ¿sabes qué, no? Están invitados.
Si quieren venir con Valente en la travesía a Mar del Plata.
A Mar del Plata no. No, con Pepe no, en esa no. Pero hicimos otras en el sur, con Roberto y con Marciales, el cruce del Magallanes, de la Boca del Magallanes. Después ellos me invitaron para hacer los dos océanos, que fue por el Santa Cruz, por el río, pero en esa no. No tuve la suerte de ir con ellos. Bueno, hicimos varias cosas. También estuvimos navegando con las ballenas. En aquella época no se hacía lo que se hace hoy, ¿viste? Y fuimos con prefectura, nos llevaron y le dijeron tírense y naden con las ballenas. Y el loco Nardini se tiró y nadó, ¿viste? Con las ballenas. Esa locura.
Tenía un apodo correcto el nombre.
Sí. El loco. En la motonáutica muy conocido.
Nos tenemos que ir, ya son unos minutos de las 7, de las 20 horas han pasado y tenemos que empezar el fin de semana, así que será con una buena cena. Cali, que se quede en cama porque todavía está convaleciente. Paulita, nos vemos por el club seguramente.
Sí, por supuesto.
Qué bien, qué bien. Paco, te mando un gran abrazo. El otro fin de semana nos vamos a La Plata a correr una regatita, si querés venir, podés dormir en el barco y todo. Así que estás invitado. Y Rubén.
Ojalá pudiera hacerlo más seguido.
Seguro. Rubén, muchas gracias y espero que nos manden noticias, fotos, videos para que vayamos siguiendo con ustedes todo ese trayecto que van a hacer.
Le vamos a traer unos pedacitos de hielo ahí para el whisky.
Si llega para el lobo.
Para el
amigo.
Para el lobo.
Bueno, señores, muchas gracias. Como siempre decimos, nos vemos en el agua y será hasta el viernes próximo. Gracias, Lobo. Gracias, Luisito. A toda la gente, Hernán, que no sé si se quedó o no. Pero bueno, seguimos un ratito nosotros, como siempre. Gracias y hasta el viernes próximo.
Recorra islas y playas disfrutando del mar y la naturaleza. Sumérjase en aguas cristalinas y vea con sus propios ojos la danza de los delfines.
La danza de los delfines.
Tiempo libre, caminatas, noches mágicas y mucha diversión. Con el aval y experiencia de Lobo Gianelli, la persona que más sabe de charter náuticos. La empresa que le propone navegar por todo el mundo en las mejores embarcaciones
y con todo resuelto. Por mail
a lobogianelli@chartersnauticos.com.